Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, al podcast que publicamos cada semana que se llama Tertulias Intercontinentales y que como siempre es un programa que presentamos y no solamente soy yo, siempre me acompaña Paqui Sánchez Galparro, que vive en Madrid. ¿Cómo estás, Paqui?
Pues estoy muy bien y estoy además hoy muy bien acompañada, Humberto.
¿Ah, sí?
Ya te digo, bueno, si no te hagas de nuevas porque tú sabes perfectamente que a quién tenemos hoy aquí de invitada. Así claro. Que díselo a los oyentes.
Claro que sí, lo sé. Tenemos a Gala Arias Rubio. Así que viene invitada por ti a la tertulia de esta semana. Y con mucho gusto vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Gala. Bienvenida a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Humberto. Estoy muy bien.
¿Qué tal, Gala? Pues efectivamente, hoy tenemos con nosotros a Gala, que ella... vamos a preguntarles un montón de cosas, pero en principio vamos a decirles a los oyentes que ella trabaja en la Universidad Europea de aquí de Madrid y que ha hecho una carrera en la Carlos III, una universidad también de aquí de Madrid, que es filología eslava, pero que sin embargo la tesis doctoral que ha obtenido precisamente un cum laude, que no es cualquier cosa, el título sobre en que se versa esa tesis doctoral es Ambientalización curricular en las humanidades. Y yo digo, Gala, ¿qué tiene que ver la carrera con esto?
Bueno, Paqui, primero quería matizar que yo estudié la carrera Filología Eslava en la Universidad Complutense de Madrid. Me he recorrido varias universidades de aquí de la Comunidad de Madrid, aunque bueno, eso no marca la diferencia. Y la carrera con la tesis pues tiene muy poquito que ver. Tiene más que ver con mis intereses un poco de activismo ecologista.
Pero dímelo en español, ¿qué quiere decir eso? Porque yo no entiendo.
¿Qué quiere decir la ambientalización curricular en las humanidades? Bien, pues quiere decir cómo podemos hacer los profesores de humanidades, de todas esas carreras que no son científicas, que en principio en nuestras asignaturas pues no tienen cabida contenidos relacionados con el medio ambiente, cómo pueden hacer para introducir contenidos relacionados con el medio ambiente. De eso va la cosa.
Bueno, pues, un tema que está de actualidad, así que a mucha gente debe interesarle escuchar lo que tú nos cuentes.
Bueno, como en cualquier ámbito académico, los escuchantes son minoritarios, pero sí, la verdad es que está bastante de actualidad y además es una tendencia de investigación bastante novedosa que surgió en Australia y bueno, que se ha ido un poco extendiendo pues sobre todo por los países anglosajones, Alemania, etcétera, de darle un enfoque distinto a nuestra relación con el medio ambiente. Nosotros no solo desde el punto de vista atendiendo aspectos biofísicos, digamos, sino atendiendo aspectos relacionados pues con la ética, con la cultura, con la sociología, con esas cosas que son más cercanas quizá para nosotros, ¿no? Como individuos.
Bueno, nosotros entrevistamos aquí hace un tiempo ya a un astrónomo muy interesante, profesor también de la universidad, creo que de Murcia, si no me equivoco, ¿verdad, Paqui?
Sí, sí.
Que nos explicó todo el proceso de la Tierra y el eje, y cómo el eje de la Tierra se mueve, y cómo eso produce ciertos cambios climáticos que son inexorables, porque el eje de la Tierra pues no está fijo, sino que fluctúa, ¿no? Tiene un tope y un límite bajo, pero cambia constantemente y sabemos que desde que el mundo pues el clima cambia, eso lo sabemos. Pero hoy en día hay mucha gente que tiene una teoría un poco drástica sobre el cambio climático. Primero le llamaban calentamiento global, como no calentó, pues
Sí.
dijeron ahora cambio climático, pero ¿qué piensas tú sobre todo eso?
Bueno, yo creo que hemos llegado ya a un punto en los seres humanos en el que somos muchos millones y que hemos llegado a ese punto en el que ya nuestra influencia en el planeta es mayor de la que desearíamos y que no estamos a lo mejor pendientes de la posibilidad que ya muy real del daño que le estamos causando al planeta. Por supuesto, con respecto al cambio climático, hay distintas teorías, pero ya no tiene tanto que ver, como os decía, con hacer una interpretación científica, sino más una interpretación quizá ética, ¿no? De si el uso de los recursos planetarios que estamos realizando hoy en día, la explotación de los recursos planetarios, es una explotación ética, tiene sentido a futuro o no tiene sentido. Yo creo que ya hay un consenso en la comunidad científica acerca del cambio climático global, aunque sí que es cierto que no hay registros sobre el clima de tanto tiempo, ¿no? Los registros del clima son bastante breves, ¿no? Llevamos poco tiempo midiendo el clima y sí que ha habido otros cambios en otros momentos, pero yo creo que ya hay un consenso en la comunidad científica sobre que estamos produciendo un cambio, un impacto importante sobre el medio ambiente, no solo en el clima, sino estamos afectando a la biodiversidad, estamos contaminando los mares, en una carrera un poco loca y con una cantidad de gente que el planeta ya se va a encontrar con dificultades para soportar.
Bueno, hay mucha gente que tiene, vamos, en cuanto a la contaminación, yo creo que casi todo, hay un consenso bastante grande. Nadie, todo el mundo sabe que contaminar es una cosa que no es deseable y eso yo creo que es algo que daña el sistema ecológico y que todo el mundo, más o menos en eso hay un consenso de que todo el mundo está en desacuerdo con ese tipo de cosas. Pero en cuanto a lo otro, hay ciertas opiniones, porque eso de que la mayor parte de los estudios dicen esto, hay quien te asegura, y yo creo que tiene mucha base, que la gente que recibe el financiamiento económico y los grants y el dinero que les hace posible hacer ese tipo de cosas y que después se lo publican y se lo reparten, lo distribuyen, son la gente que tienden a decir que el efecto humano es la gran causa de los cambios climáticos. Sin embargo, lo que te dice que eso es algo que es natural, que es una cosa que siempre ha pasado y ese tipo de escuela en ese campo pues recibe muy poco apoyo de todo tipo. Eso, por lo menos mucha gente que piensa eso y yo soy uno de ellos.
Sí, no, no, vamos, no tiene por qué no ser así. Yo, de todas maneras, mi materia de estudio no es el cambio climático, pero hay muchos otros problemas medioambientales, aparte del cambio climático, que parece que es el único del que hablamos ahora, que ya son una realidad, que son una realidad presente. O sea, que los mares están contaminados con plásticos, que llegan a los pescados están contaminados con metales pesados, que se están perdiendo especies a un ritmo altísimo, que se está perdiendo masa forestal, que se está perdiendo suelos de cultivo. Eso es una realidad, no es una cosa a futuro, es una realidad actual. Entonces, es cierto que el cambio climático, como todas las modas que surgen, digamos, ¿no? Pues puede generar una corriente de pensamiento que efectivamente promocione que haya más estudios en este campo, en la línea del cambio climático antropogénico, que le llaman, ¿no? El creado por nosotros. Pero bueno, si miramos a cualquier otro de los impactos sobre el medio ambiente del ser humano, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Para poder decir, bueno, pues sí, el cambio climático, bien, lo discutimos, pero hay muchas batallas, hay muchos frentes abiertos. El planeta tiene muchos frentes abiertos con nosotros aquí y sería interesante que nos replanteáramos un poco nuestra relación con el planeta. Y de eso trata mi línea de investigación, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el planeta? ¿Sobre qué premisas culturales se basa esa relación con el planeta? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra relación con el planeta utilizando los recursos de las humanidades?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Yo estoy, vaya, en cuanto a la en cuanto a la contaminación, yo creo que ahí más o menos estamos de acuerdo, la gran mayoría de la gente, hay poca gente que está en desacuerdo con eso, porque es una realidad, eso es una cosa que se ve, ¿verdad? Ahora, hay otro aspecto de esto que también es importante y que se habla mucho, que es
Sí.
que se agotan los recursos y
Sí.
que hay materiales, materia prima que se agota. La materia prima es una cosa que cambia continuamente también. Porque en el 1800 a nadie le interesaba el petróleo y en el 2100 probablemente a nadie le interesa de nuevo. Y sin embargo ahora están
Es
hablando de que se
posible.
agota, ¿verdad? Pero ahorita ya no se usa más el petróleo. El petróleo le queda poco tiempo de vida. O sea, de uso,
Sí.
de vida usuaria, de vida útil, debo decir. Y entonces, pues, vamos, eso es un ejemplo, ¿no? De los recursos y hay muchos minerales que es lo mismo. Salen otras cosas mejores, inventan otras cosas mejores y salen, o sea, la tecnología es una cosa que cambia continuamente y cambia usualmente para el bien. Vamos, podemos hablar de Malthus cuando afirmaba que para mucho antes de esta época que estamos viviendo, pues todos iban a morir de hambre porque al crecimiento que había, pues eso no podía sostenerlo el planeta. Y sin embargo sabemos hoy en día que puede sostener muchos miles de millones más de las personas que viven, y eso se ha comprobado con la evolución tecnológica que ha habido desde la época de Malthus. Y eso es algo que, vamos, yo creo que es muy significativo, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo que, desde luego, los límites son discutibles. Nadie sabe exactamente dónde está el límite de los materiales ni del petróleo. Bueno, sabemos que llevan diciéndonos que se va a acabar un tiempo y todavía parece que hay petróleo para rato, ¿no? De momento no se está acabando. De hecho, pues otras tecnologías como el fracking se han desestimado por resultar muy caras porque ahora el petróleo se ha abaratado. Los límites, bueno, son discutibles, pero lo que es indiscutible es que existen límites. Eso es indiscutible. Solo tenemos un planeta y la cantidad de petróleo en el planeta no es infinita, es finita. La cantidad de otros materiales también es finita. Entonces, hay que replantearse cómo estamos utilizando estos materiales, si los estamos utilizando equitativamente, si hay un reparto equitativo de estos materiales, si los vamos a gastar en 2 o 3 generaciones, ¿qué pasará con las siguientes generaciones? Porque efectivamente se descubrirán nuevos materiales, pues como las tierras raras que ahora se están explotando, pero las tierras raras tampoco son infinitas porque nuestro planeta es finito. Nuestro planeta es finito. Probablemente la capacidad de carga del planeta es superior a la de muchos, a la que muchos estudios prevén, pero tiene un límite. No, a lo mejor no sabemos dónde está ese límite exactamente, pero tiene un límite. Y con lo que está creciendo la población, en las últimas décadas el crecimiento ha sido exponencial. Pues, en fin, si todos consumimos a este ritmo que estamos consumiendo, llegará un momento en que se llegue a ese límite. Yo no sé cuándo, pero no me gustaría verlo. Preferiría que antes quizá reflexionáramos un poco sobre el uso de los recursos de nuestro planeta, sobre el reparto de los recursos de nuestro planeta y fuéramos un poco más inteligentes como especie, ¿no? No decidiéramos arrasarlo todo en una carrera un poco sin sentido. No es una carrera para satisfacer las necesidades, y las necesidades las tenemos satisfechas de sobra, ¿no? Es una carrera muchas veces para satisfacer el ansia de riqueza de unos cuantos. Entonces, si como especie pudiéramos parar y reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente, nos vendría muy bien a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos.
¿Y habéis tratado vosotros ahí el tema de los transgénicos?
Pues yo casi no hablo del tema de los transgénicos en mi tesis porque es un tema tremendamente comprometido. Yo, y muy controvertido además, yo sí que les preguntaba a los profesores de humanidades sobre el cambio climático, como ha dicho Humberto, que está muy en boga, sobre la contaminación, sobre la gestión de los residuos. Y bueno, parece que sí que los profesores de humanidades de la Comunidad de Madrid sí que muestran un interés y hay un porcentaje grande de profesores, hasta un 48%, que introducen contenidos ambientales, pero no trataba el tema específicamente de los transgénicos. Porque os interesa ese tema, habéis
No, no,
conseguido
no, no, es
responder.
que como también el tema ese es bastante actual hoy día,
Sí,
¿no? Con el
es
medio.
bastante actual y bastante controvertido también, sí.
hemos tenido aquí también nosotros en tertulias una persona, a otro profesor de la Universidad de Valencia, sí, que tiene muchos estudios sobre el tema este de lo transgénico, y por eso me interesaba saber si en esta tesis pues tocabas tú algún apartado, ¿no?
Que tuviera no lo menciono. Menciono el TTIP y la relación con los transgénicos, que además es uno de los caballos de batalla fundamental, ¿no?, de la gente que no es partidaria del TTIP, pero no hablo con, vamos, sé algo de los transgénicos y tengo mi opinión, pero no es algo sobre lo que haya desarrollado. Yo hablo mucho de literatura, hablo mucho de historia, de sociología, hablo de eso y su relación con el medio ambiente.
Pero cuando tú decidiste ese tema, ¿no?, para hacer tu tesis,
sí,
es porque realmente te llamaba mucho la atención, porque no tenía nada que ver con lo que tú habías estudiado, claro, previamente, ¿verdad?
Yo, si queréis, os cuento un poco mi motivación. Investigar es un poco complicado porque tienes que hacerlo en tu tiempo libre y necesitas estar muy motivado para realmente continuar con un trabajo de muchos meses y muchos años. Entonces, yo necesitaba encontrar algo que realmente a mí me estimulara. A mí la filología eslava me gusta mucho, yo soy traductora y hice mi tesina de gramática contrastiva polaco-español, pero yo me sentaba delante del libro o del ordenador para escribir sobre esos temas y me parecía que estaba escribiendo una carta a alguien que no me iba a responder nunca. Sin embargo, con esto encontré un vínculo, ¿no?, entre mi formación filológica o mi formación literaria y lo que me motivaba, lo que me gustaba, pues del medio ambiente, de la relación del ser humano con la naturaleza, y con eso conseguí encontrar el camino que me llevó a conseguir mi doctorado. Entonces, yo animo también a todo el mundo que tenga que enfrentarse a un trabajo de muchos meses, que encuentre algo que realmente le motive y le interese, porque si no la investigación es muy difícil, es muy difícil. Es algo que tienes que hacer muy solo, durante muchas horas, perdiendo la perspectiva muchas veces, que te requiere estar muy fuerte también psicológicamente, y si no estás con algo que realmente te llene y te llame mucho, no lo vas a acabar.
Claro, y entonces tú en la nota que me pasaste, en donde me ponías que tenías el doctorado en la Carlos III, que ahí en la Universidad de la Complutense no existía esta posibilidad y por eso no lo hiciste en esta,
claro,
otra.
Yo estudié en la Universidad Complutense en mis años mozos, cuando hice la carrera, y luego cuando me doctoré, cuando yo ya empecé en la universidad, empecé el doctorado hace un montón de años porque tuve que hacer una serie de cursos, bueno. Encontré este doctorado en Humanidades en la Carlos III, que me encantó el programa que tenía. Y por eso empecé ahí, ¿no? En la Complutense no había programas de doctorado que en ese momento me sedujeran. Y bueno, también es bonito ver distintas universidades porque cada una de ellas tiene pues una idiosincrasia completamente distinta. La Complutense es una universidad muy prestigiosa, muy antigua, pero también es muy grande y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La Carlos III es más joven, más moderna, más pequeñita y bueno, yo estoy encantada de haber estudiado las dos, ¿eh?
Tú, de todo lo que es, de todo el método, ¿no?, que has estado utilizando durante todo este tiempo para llevar a cabo esta tesis, ¿qué resaltarías como más importante o que te haya llamado más la atención?
Bueno, a mí el descubrimiento de la línea esta de investigación de las humanidades medioambientales, que me pareció una cosa interesantísima, que yo no tenía ni idea de que existía antes de ponerme a investigar con esto, porque de hecho hay muy poquitas fuentes en español. Aquí en España hay un poquito de ecocrítica, que es una disciplina académica que estudia la relación entre la literatura y el medio ambiente. Hay algunos sociólogos ambientales, hay una cátedra de ética ambiental en la Universidad de Alcalá, pero no hay grupos de estudiosos así realmente grandes como hay en otras disciplinas. Entonces, descubrir que había centros en Europa, en Estados Unidos, en como os he dicho, en Australia, incluso en Asia, en África, que se dedicaban al estudio de la relación entre las humanidades, la historia, la sociología, la geografía, la literatura con la naturaleza me pareció maravilloso. Yo no sabía que había tanta gente estudiando eso. Para mí eso, el descubrimiento personal más importante. Y también, cuando yo hice mi estudio sociológico, ver que había tanta masa de profesores, porque yo hice un estudio a los profesores de una serie de titulaciones de humanidades de la Comunidad de Madrid para saber si ellos introducían contenidos ambientales. Y ver que hay una masa de un 48% de profesores que sí dicen introducir contenidos ambientales en su docencia, que sí están interesados, que sí están preocupados por la crisis ambiental, ha sido, la verdad, también muy enriquecedor ver que, bueno, pues que no estamos solos, ¿no? Que hay más gente también que está preocupada un poco por estas cuestiones medioambientales.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Pero tú no ves que a lo mejor sea mucho de boquilla, es decir, de lectura, de hacer, de aprendizaje y demás, y poco efectivo, de llevarse poco a la práctica.
Desde luego, sí, claro. Ojalá fuera de otra manera. Ojalá fuera de otra manera. Los académicos somos mucho de hablar y menos de hacer, en general, todo el mundo, ¿no? Y sí que hay, es cierto que hay más un interés pasivo que un interés activo. Pero bueno, si ya hay un interés pasivo, de alguna manera se puede llegar a hacer la transición al interés activo, ¿no? Si ni siquiera hay ese interés pasivo, pues la verdad es que el panorama sería más desolador. Pero sí, hombre, los académicos pues somos los que nos dedicamos a hablar y a escribir y a movernos un poco menos. Pero bueno, llegará ese momento, ¿no? En que todos nos comprometamos un poquito más con el medio ambiente, estoy segura.
Pero ¿cuánto hay de verdad en todo esto y cuánto hay de un poco de quimera?
¿A qué te refieres exactamente? En la
No, en que todo lo que se nos dice día a día, en todos
sí.
los aspectos, que si cada vez va a haber menos producción para comer todo el mundo, que si va a escasear, que si esto influye en tanto, que si el ambiente de que no. Bueno, ¿hay mucha exageración o realmente todo lo que cuentan es un 100% auténtico?
Hombre, yo no lo puedo saber, me gustaría saberlo. Yo soy una persona muy positiva, optimista, confío en el ser humano. Creo que está muy bien que se den alarmas, ¿no? Que se llame la atención. Estaría mejor que además se llamara la atención con un poco de conciencia, que se llamara la atención con cosas prácticas, con iniciativas a la movilización pacífica a favor de estas cuestiones, no solamente asustando, asustando, ¿no? Eso no lleva a nada. Asustar a la gente solo lleva a la pasividad, a la inacción, al miedo, y el miedo paraliza, ¿no? ¿Qué hay de real? Yo no lo tengo completamente claro. Como le decía Humberto, los límites, yo no sé dónde están, si están en 9.000 millones de personas o en 12.000 millones de personas. Yo no sé dónde se encuentran los límites. Pero antes de llegar a esos límites, antes de que lleguemos a una situación extrema, quizá deberíamos pensar eso, en, bueno, esta carrera que no sabemos cuándo se va a acabar, que no lo sabemos, bueno. Antes de que lleguemos cerquita de la meta, vamos quizá a bajar un poco el ritmo, a pisar un poquito el freno y decir, ostras, ¿y esta carrera dónde me lleva? ¿Por qué no mantengo una relación con mi entorno un poco mejor? Está claro que todos estamos condicionados por las leyes de la naturaleza. No vivimos en este planeta, no tenemos otro. Estamos sometidos a las leyes de la biosfera, no hay otras. Todos comemos de cosas que produce la Tierra, todos nos vestimos con cosas que parcialmente las ha modificado el hombre, pero que las produce la Tierra y que no vienen de otro lado, que nosotros no creamos nada, transformamos materia prima que sacamos del planeta. Esa materia prima, la que no es renovable, se acabará. E incluso la que es renovable hay que utilizarla con un poco de sensatez. Entonces, alarmas, sustos, miedos, pues mejor no meter, mejor una reflexión consciente, desde un punto de vista ético, humanístico también, por supuesto, viendo a ver cómo podemos relacionarnos con el planeta sin machacarlo, porque el daño que le hacemos a él, pues nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, porque vivimos en él.
Sí, es que yo creo que todo este tipo de cuestiones que se van planteando, pero de manera permanente, debería ser más bien como profilaxis, ¿no? Para que la gente aprendiera, se concienciara, pero en ningún caso se atemorizara. Y desde luego, lo que sí que es una pena que muchas veces se empleen, pues, intereses, ¿no? Intereses creados por partes, ¿no?
Sí, bueno, está claro, intereses siempre hay, pero sí, desde una postura más didáctica, ¿no? Desde una postura más, eso, más constructiva, en vez de metiendo miedo, diciendo posibilidades alternativas de construcción colectiva y de relación con el entorno, quizás sería más fácil para la gente reaccionar, ¿no? Pero bueno, no, yo no solo defiendo el cambio individual, hay que cambiar como individuos nuestra relación con el planeta, pero hay que cambiar desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de las empresas, que son las que tienen además más posibilidades, ¿no? Los individuos, pues podemos actuar individual o grupalmente, pero no tenemos acceso a las grandes decisiones, ¿no? Como tienen los líderes internacionales, y ahí es donde tenemos también que presionar.
Porque los estados, ¿tú crees que apoyan lo suficiente o no?
No, en este sistema, no. En este planeta, no, 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 no. No hay una política medioambiental. Vamos, a mí no me parece que exista una política medioambiental que sea suficientemente consecuente como para parar el deterioro tan grande. Y bueno, pues solo hay que ver, ¿no? Cómo están un poco los ecosistemas. Solo hay que parar y darse un paseo, ¿no? No hace falta más. ¿Cómo están los ríos? ¿En qué estado se encuentran los ríos de nuestro país, ¿no? Un país lleno de ríos. ¿Cómo están? ¿Cómo están sus cauces? ¿Cómo están? Mi padre, cuando era niño, se bañaba en los ríos. Ahora, ¿qué niño se baña en un río? Ningún niño se baña en los ríos, a no ser que te vayas a los ríos de montaña, en los que todavía no ha vertido nadie nada. Pero que los ríos sean cloacas. Eso se ha permitido por los gobiernos de los últimos años en este país, y no se ha hecho una política de limpieza de los ríos, de protección de los ríos realmente importante, como para que la gente se pueda bañar en los ríos. Es que los ríos no están para bañarse y para disfrutar de ellos, y no están para que sean cloacas. Eso es solo un ejemplo, vamos, y como ese podría poner muchos más, de cómo se ha promocionado por la construcción, de cómo no se han protegido espacios naturales, de cómo están amenazados un montón de especies en nuestro país, en peligro de extinción. Y decimos, bueno, ¿a mí qué me importa el oso? ¿A mí qué me importa el lince? Aquí, pues sí me importa mucho, porque si esos animales están protegidos, su espacio, que es un espacio grande, está protegido, y ahí tiene cabida mucha biodiversidad. De la biodiversidad dependemos nosotros también. Decía Einstein que sin abejas moriríamos en 4 años. Pues es que además de las abejas necesitamos muchos otros animales, porque la biodiversidad es lo que nos permite la supervivencia. Así que no, no hay una, no, no me parece que haya unas políticas medioambientales suficientemente serias para frenar el deterioro.
Bueno, Humberto, lo tengo yo ahí, el pobre, que no lo dejo que hable,
Bueno, yo estoy acostumbrado, eso no es nada nuevo.
¿eh?
Gala, tú mencionaste que el planeta, pues, los recursos son limitados y con
Sí.
el crecimiento exponencial, creo que fue la palabra que usaste, de la población, pues ese límite se va a alcanzar. Es la misma teoría de Malthus, en realidad, lo que estás hablando ahí. Pero, vamos, ya yo creo que podemos entender un poquito que ese miedo que trataron de infundir y que todavía mucha gente trata de infundir y tratar de controlar la natalidad, el evitar ser la contracepción y los abortos han resultado en que la tasa de natalidad en Europa sea de 1,2%. Con
Sí.
esa tasa de natalidad que hay, que ya es irreversible según la gente que sabe, pues eso hoy en día sabemos a ciencia cierta que las razas europeas van a desaparecer. ¿Y eso es lo que tú crees que es deseable?
No, 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 no. Bueno, nada más lejos de mi intención estar cercana a las tesis de Malthus, en absoluto. Quiero recomendar una obra de un autor que se llama Weismann, que habla de, es una obra del 2013 que habla precisamente de esto de la superpoblación. No soy partidaria de que nos extingamos de ninguna manera. De hecho, porque no creo en nuestra extinción, es por lo que pienso que debemos proteger nuestro planeta. La obra de Weismann se llama La cuenta atrás y habla sobre la superpoblación. No, creo que debemos prevalecer como especie, pero si prevalecer como especie supone controlar un poco nuestro nivel de consumo, creo que deberíamos hacerlo, creo que merece la pena. Iba a decir algo más, pero se me ha ido el santo al
No,
cielo.
pero
¡Demonios!
no hablando del consumo, estamos hablando de la natalidad en sí. O sea,
Sí.
si cada dos personas nacen 1,2, pues vaya, no hace falta ser muy inteligente para saber que si de cada dos se convierte en 1,2 en unas cuantas generaciones, pues van desapareciendo, ¿no? Eso.
Claro, bueno, yo no soy una experta en el tema, pero sí que es cierto que la esperanza de vida se ha acrecentado muchísimo, aunque no haya una renovación. Sí que estamos en el planeta, no hay una renovación en Europa, estamos en el planeta bastante más tiempo de lo que estábamos antes, que por supuesto es muy deseable que la esperanza de vida se prolongue, es muy deseable que tengamos cura para un montón de enfermedades y no quiero promover ni guerras, ni
No,
pestes, ni
esa
nada
parte
de
esa parte de
eso.
Martucio ya era bastante drástica, claro, sí.
Sí. No, no, ni muchísimo
Sí.
menos. Pero bueno, sí que creo que es posible un control de la natalidad sensato. Por ejemplo, Weismann en este libro habla de cómo se controló la natalidad en países como Irán, que no era un control de la natalidad nada restrictivo ni nada, sino bueno, que se fomentaba la formación a los jóvenes padres sobre lo que suponía tener un hijo y una hija o una hija, y es interesante, ¿no? Frente al modelo chino del hijo único y otros modelos indeseables, un modelo basado un poco en enseñar a la gente lo que supone tener hijos, ¿no? El trabajo que supone, el dinero que supone, como cuenta Weismann en este libro sobre lo que se hizo en Irán, es interesante. Pero más allá de meterme en el jardín del control de la natalidad, creo que es interesante hablar del consumo. Podemos ser más millones de personas si la presión que ejercemos sobre el planeta es un poquito menor. Si consumimos un poco menos, podemos ser más. Si repartimos un poco mejor el pastel, podemos ser más.
Pero Gala, ¿por qué no?
Sí.
Veamos los hechos, vamos. Sobre el siglo XV, pues vino la plaga bubónica, aquella que acabó con un tercio de la población. Disminuyó considerablemente la influencia de la Iglesia Católica y dio paso a las protestantes y todas esas consecuencias que vinieron de aquello. La población en esa época, estábamos hablando de que la que hay hoy en día es tres veces la que había entonces, y la gente come mejor hoy en día que lo que comía
Sí,
entonces.
claro.
Entonces, no hay nada que me haga suponer a mí que si volvemos a triplicar la población de hoy en día en X años o en X siglos, no puedan estar todavía mejor y vivan más tiempo, porque no hay que recordar, fíjate, en el 1940, aquí en Estados Unidos, la expectación de vida o
Sí, la expectativa de
la
vida, sí.
expectativa, esa es la palabra que no venía, la expectativa de vida al nacer de un hombre en 1900 era de 40 años. Hoy en día es de 70 y casi 9. O sea, estamos hablando de que se ha duplicado la expectativa de vida de un hombre que nació en 1900 que nace en el 2015. Bueno, pues no solamente se ha duplicado la expectativa de vida, sino que hoy en día hay muchos más habitantes en el planeta de lo que habían hace siglos atrás, y que todos comen mejor y que hay menos porcentaje de pobreza en el mundo, además de todo
Sí,
eso. Todo eso es cierto.
todo eso
Entonces,
es cierto.
todo eso no compagina con las otras teorías del consumo, y yo
¿Por
no
qué
las
no?
entiendo.
¿Por qué no? Si
A
en los
ver,
años 80
explícamelo.
éramos 4.500 millones y ahora somos 7.000, ¿cuándo en la historia se ha producido un aumento poblacional tan enorme en tan poco tiempo? ¿Cuándo en la historia se han producido cambios tecnológicos tan grandes en tan poco tiempo? ¿Cuándo en la historia el volumen de consumo per cápita ha crecido tanto en tan poco tiempo. Si nuestros abuelos tenían aproximadamente 300 objetos en sus casas, 300 objetos que poseían, y nosotros tenemos aproximadamente 3.000. En 50 años ese salto es bastante grande. No estamos hablando de hace 500 años, como me estabas diciendo, o de hace 300 años. En 50 años, a esta velocidad no podemos seguir creciendo. Mira, los ecologistas utilizan un indicador que se llama la huella ecológica. Hay otras huellas, la huella de carbono, la huella hídrica, pero la huella ecológica es muy gráfica para ver un poco cómo nos comportamos. Es cierto que vivimos más tiempo, que nos alimentamos mejor, que tenemos mejor sanidad, todo eso está muy bien, todo eso es fantástico, vamos, yo no digo lo contrario en absoluto. Pero también es cierto que nuestro bienestar se basa en grandes desigualdades. Se basa en que nosotros, o por ejemplo en Estados Unidos, aquí en España aproximadamente, ¿no? La huella ecológica de un español es aproximadamente 2 Españas y media. ¿Qué significa eso? Que para satisfacer nuestro nivel de consumo necesitaríamos 2 Españas y media. No tenemos 2 Españas y media. ¿Qué pasa? Pues que los afganos, los indios, los pakistaníes gastan media India o un cuartito de India. No sé si me explico. La huella ecológica es un indicador que mide la cantidad de tierra necesaria para producir los alimentos que comemos, para absorber los residuos que generamos, para pescar el pescado que comemos, para producir la ropa que vestimos, etcétera, etcétera, ¿no? La huella ecológica del planeta ha superado la carga del planeta. Un estadounidense tiene una huella ecológica brutal, muy grande. Un ciudadano de Emiratos Árabes tiene una huella ecológica enorme, muy, muy grande, más de la que le corresponde. Y esto va a seguir incrementando. Nuestro nivel de consumo aumenta exponencialmente y nuestra población también. Entonces, ¿cuándo se va a parar esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Estamos más felices ahora porque consumimos más? Estamos más felices porque nuestro sistema sanitario es mejor, porque nuestra alimentación es mejor, pero ¿realmente es necesario cambiar de móvil cada año, comprar 200.000 juguetes a los niños, ir en coche a todas partes? ¿Todo eso realmente nos hace más felices, más sanos? ¿Es necesario? Pues ahí es donde yo quiero incidir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Yo creo que todo eso es una decisión individual. Yo sí estoy, vamos, mi pensamiento es que lo que sí hace una influencia muy negativa son los estados de hoy en día, los estados que están gastando lo que no estamos produciendo. Estamos hablando económicamente, ahora no ecológicamente, sino económicamente. Todos los estados están endeudándose, y las generaciones futuras están adquiriendo una deuda que no tienen por qué adquirir. Y todo eso, cuando el dinero se eliminó, el patrón oro, y bueno, la cosa empezó en realidad con Rothschild, cuando fue el primero que decidió pues prestarle dinero al gobierno, ¿verdad? Ese fue el hombre que ideó prestarle dinero al gobierno, y entonces pues eso de ahí para adelante los gobiernos han ido tratando de escabullirse por aquí y por allá de manera que puedan quitar el valor del dinero, el valor real del dinero, porque ahora el dinero es fiat, todo es un valor según el gobierno, está respaldado por nada, y lo que hacen es endeudarse cada día más y buscan nuevas cosas para endeudarse. Por otra parte, todo eso también causa que la civilización agrícola, que era mayormente agrícola nuestra, y ahí sí se querían muchos hijos, porque mientras más hijos, pues mejor para cultivar la tierra.
Claro, ¿verdad?
Y entonces, pues, se fueron para las ciudades y entonces crearon el problema, este también es un problema ecológico, de todo el mundo irse para la ciudad, porque esa migración hacia las ciudades ha causado muchos problemas, y es una cosa que fue más bien artificial por el dinero, que hoy en día todo el mundo, nadie ahorra, hoy en día ahorrar no es dinero, están hablando de tasas de los bancos centrales de dar tasas negativas para préstamos. O sea que es una cosa que es inconcebible. Pero lo están haciendo y cada día la gente se endeuda más a todos los niveles. Las personas y los gobiernos a todos los niveles se están endeudando más. Y eso es dañino, por supuesto. O sea, hay cosas en las que podemos estar de acuerdo todos, yo creo, si las discutimos y las conversamos. Pero hay cosas así de que condenar el consumo. El consumo, yo para mí, es una cosa, es una cosa que si uno responsablemente tiene con qué hacerlo, pues es una decisión individual. Prefiero comprar esto, prefiero comprar lo otro, no compro lo otro. Ahora, si me voy a seguir endeudando y no hay límite en la deuda, pues entonces sí compran demasiadas cosas. Y eso es lo que está pasando, en mi opinión.
No, yo no pretendo demonizar el consumo. El consumo es la base de nuestra supervivencia. Consumimos oxígeno, alimentos constantemente. Pretendo demonizar un consumo, y esto sí, un consumo sin sentido, un consumo pidiéndole prestado al planeta, un consumo además que yo, perdóname Humberto que disienta, me parece que no es libre, me parece que está basado en un ideario social, me parece que está basado en la publicidad de la que recibimos impactos constantemente, especialmente los niños. Las elecciones de consumo yo creo que no son tan libres, no son tan libres. Yo salgo a pasear por aquí, por el centro de la ciudad, y veo tiendas que me enseñan unas cosas maravillosas y yo las deseo, claro que las deseo. Eso es ser libre, eso es por desear una cosa que me la presentan así, tan bonita, y que me cuentan que si la compro voy a ser más feliz, más guapa, más alta, pues es una libertad relativa, me parece a mí, me parece a mí, sobre todo porque ese tipo de consumo al que yo hago referencia no nos ayuda a estar más felices con nosotros mismos, tampoco si ya no hablamos de desigualdades, solo hablamos de cómo estamos en los países del primer mundo donde estamos bien, donde tenemos sanidad, tenemos alimentos y tal. Pues el índice de enfermedades mentales crece, el índice de consumo de ansiolíticos crece, pues será que no, que este consumo tampoco nos está dando lo que estamos buscando en él, ¿no? Que quizás si volviéramos un poco a relacionarnos con la naturaleza de otra manera, eso nos gratificaría más. Hay estudios que dicen que tenemos déficit, sobre todo los que vivimos en las ciudades, que somos la mayor parte de la población, déficit de relación con la naturaleza y que la relación con la naturaleza, estar en el campo, interactuar con la naturaleza, nos da una paz y una salud mental que no tenemos en esta locura de las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, si no dejamos naturaleza para que nos consuele ni siquiera, pues muy mal vamos a andar.
Pero yo creo que la decisión de comprar o no comprar es del consumidor, del que consume, del que compra, no del que vende. El que vende ofrece, y puede ofrecer todo lo que ha habido por haber y ponerte lo más lindo posible. Ese es su trabajo. La decisión, es la responsabilidad. Tú culpas al que lo vende, al que lo presenta lindo y al que te. No, no. Yo creo que la responsabilidad es de que la decisión hay que hacerla el individuo, que le dice eso me hace falta, no me hace falta, puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Pero hoy en día el problema es que mucha gente dice, no importa, lo pongo a crédito y no. Y ni se preocupan si lo van a pagar o no. Ese es el problema serio, ¿verdad?
Sí, está claro que la compra a crédito es uno de los problemas grandes de nuestra sociedad, y endeudarse, bueno, pues se ha demostrado que es un gran riesgo para las familias. Pero lo de ser libre o no, pues es que es muy relativo, ya entraríamos en una discusión filosófica. Para ser libre hay que ser culto. Para ser libre hay que saber lo que hay detrás de las decisiones de compra que tomamos. Y cuando no hay educación para el consumo en los colegios y cuando los impactos publicitarios y el ideario social te dice constantemente que tienes que hacer esto para ser más feliz, pues tú crees que tienes que hacer eso para ser más feliz, ¿no? Si fuéramos libres habría más diversidad de opciones. Yo, sin embargo, voy a un parque o a un huerto un domingo por la tarde o un sábado por la tarde y hay tres o cuatro personas. Sin embargo, voy a un centro comercial y hay cientos de personas. ¿Por qué? Porque yo libremente he elegido una cosa más impopular. ¿Será porque yo no tengo los canales de difusión, quizá, ¿no? De poder enseñar a la gente lo bueno que es ir al parque o ir al huerto en vez de ir al centro comercial, ¿no? Que sí, que efectivamente la decisión última de compra es del consumidor, pero no estamos ante una masa de consumidores formados, yo creo, en su mayor parte,
¿Y
sino
de quién es culpa eso? No tiene
Bueno, uy,
culpa
entre
que hoy en
todos.
día, no tiene culpa que hoy en día, pero es que mucha gente no le interesa aprender ni saber nada. Tú dices que la culpa de nuevo es que le enseña, la culpa es el que aprende, porque mucha gente puede aprender y no quiere aprender, no quiere aprender nada, absolutamente. Le interesan
Es
los
cierto.
deportes y le interesan las películas y la televisión y no le interesa aprender nada. Es eso, la responsabilidad es del individuo siempre. Vamos a empezar, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Mucha gente culpa de todos sus males a los demás y
Sí.
nunca asume responsabilidad por sus decisiones. Y eso yo creo que es un mal principal, mucho más que la ecología hoy en día aquí en el mundo.
Hombre, ser consciente del poder que tienen nuestros cambios individuales es muy importante también, y ser amo de su propio destino y no culpar a los demás, al gobierno. La culpa es del gobierno, ¿no? Que esto se dice mucho. Hace frío, la culpa es del gobierno, por supuesto. Yo creo que hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad de los poderes políticos muy, muy importante. Es cierto que hay gente que no quiere aprender y es cierto que hay intereses que no quieren que la gente aprenda también. Hay de las dos cosas, hay de las dos cosas. ¿Se puede producir el cambio individual? Sí, pero sin un cambio colectivo importante, no sé, realmente no, es difícil evolucionar, es difícil cambiar. Y el sistema actual, bueno, pues está muy bien colocadito para que se lucren unos cuantos, poquitos, ¿no? Ya sabemos que la distribución de la riqueza está completamente patas arriba. No sé exactamente los porcentajes, porque cada vez que lo leo, como se me salen los ojos de las órbitas, pues no lo puedo retener, de que un 1% de la población tiene el 80% de las riquezas o el 50% de las riquezas, una barbaridad así. Tampoco quiero decir muchas burradas. Ese pequeño porcentaje de la población que se beneficia del statu quo es el que tiene también una responsabilidad importante en esto. Pero sí, por supuesto podemos hacer cambios individuales y eso está muy bien y reflexionar sobre si seguimos a la masa por seguirla o bueno, o si queremos ir hacia otro lado, digamos, ¿no? Eso evidentemente está en nuestras manos, claro que sí.
Y tú entonces dices que para ser libre hay que ser culto.
Bueno, no lo digo yo.
No,
Yo no sé quién
hombre,
lo
es
dijo
que.
eso.
No, hombre,
Pero.
es que yo creo que eso es un poco demasiado contundente, ¿no?
Hombre, para ser libre hay que saber.
Hombre, hay que saber, pero que te quiero decir, no exclusivamente, ¿no? No de forma tan tajante, quizás, ¿no?
A ver, depende de lo que entendamos por cultura. Yo no lo estoy viendo desde un punto de vista de que todos tenemos que ser intelectuales, ¿no? Inteligencia, como decían los rusos. No, para nada. Pero para poder entender nuestro contexto, hay que saber cuanto más mejor. Y cuanto más sepamos, más libres somos. Yo, vamos, eso sí que lo creo ciertamente. Ser culto para ser libre, no lo dije yo, no lo he dicho yo, no sé quién lo ha dicho, pero vamos, es una frase popular vamos, yo la creo a pies juntillas. Cuanto más sepas, más capaz eres de decidir conscientemente, como dice Humberto, más capaz eres de cambiar tu entorno, más capaz eres de cambiar tú. Pero ser culto no significa. No significa ser una élite, no significa, puedes saber de un montón de cosas distintas. No hay solo una cultura, hay muchas culturas. Pero saber es lo que nos permite entender, lo que nos permite decidir, lo que nos permite vivir más plenamente. A mí sí me lo parece, sin lugar a dudas, vamos.
Y el estudio este medioambiental, ¿se basa más en la reducción del consumo o en la reutilización de los productos?
Bueno, mi trabajo no trato muy poco estas cuestiones. Trato algunas cuestiones de estas porque, por ejemplo, en el análisis de los grados en diseño en la universidad sí que hay mucho. El diseño ahora mismo está muy centrado en esto, ¿no? En el ecodiseño, en el diseño sostenible y que es un poco todo, ¿vale? Reducción por un lado, sí, o sea, la reducción siempre está. Cuando se dicen las tres R's, reutilizar, reducir, reciclar, para mí reducir siempre es la más importante. Pero reutilizar también es algo muy, muy bonito y que también muchos estudios sobre materiales y tal se basan en eso, en la capacidad de reutilizar, no reciclar, reutilizar los materiales, porque reciclar requiere utilizar energía, ¿no? Fuentes de energía externas. Antes, no hace tantos años, cuando yo era más jovencita, devolvíamos el casco de la botella al señor del colmado y se volvía a utilizar ese casco y no hacía falta fundirlo para hacer otra nueva botella, etcétera, etcétera, ¿no? Y en muchos países se sigue haciendo así. Reutilizar, además, nos permite crear comunidad, intercambiar productos que ya no necesitamos con otras personas, crea lazos, nos permite conocer a otras personas, y es algo que está muy bien. No es lo mismo que irse a comprar algo en una tienda, que lo podemos hacer, pero intercambiar nuestras cosas antiguas, por ejemplo, que además cada vez se hace más, cada vez hay más foros de intercambio, como nolotiro.org o una lista de distribución en Madrid que se llama Freecycle, por ejemplo, de gente que, bueno, pues que, oye, esto ya no lo necesito. ¿Hay alguien que lo pueda utilizar? No te puedes imaginar la cantidad de gente que quiere reutilizar algo que tú ya no necesitas, ¿no? No es necesario ir a la tienda a comprar algo nuevo, ¿no? Se puede reutilizar muchísimo y eso no va en contra de nada, no, no desmorona el modelo actual y, bueno, simplemente consiste en reflexionar un poco sobre los objetos cotidianos y en vez de tirarlo, pues pasárselo a otra persona, que a su vez se lo puede pasar a otra, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy positivo.
Y una de las cosas que los ecológicos, en mi opinión, tuvieron culpa cuando el problema de los árboles y la cogieron contra el uso del papel y el, uh-huh. el contra el uso de todas esas cosas, pues que iban a acabar los árboles, que total no se han acabado, ha aumentado la cantidad de árboles en el mundo, porque si son responsables, la gente que uh-huh. se dedica a los madereros, pues planta más árboles, por supuesto. Uh-huh. Pero esa campaña en contra del uso del papel ¿sí? movió a la gente a usar el plástico, y eso sí es mucho peor.
¿Te refieres a bolsas de
sí,
plástico?
Sí, a bolsas sobre todo, envases de todo tipo. Uh-huh. Cartones, se usaba papel y cartón y hoy en día es todo plástico. Y eso es, yo para mí, mortal, vaya, en cuanto a la parte ecológica.
Sin duda, porque bueno, el papel es un recurso renovable que además es más fácilmente reciclable.
Y es biodegradable, biodegradable, y es no es problema, tú lo botas ahí y se consume. No,
claro.
y el plástico no hay forma de deshacerse de él. Sí. O sea que es una cosa que en ese caso los ecológicos, tratando de influenciar irresponsablemente, en mi opinión al menos, al mundo en contra del uso del papel y la cartón y todos los productos de madera, pues promovieron el uso del plástico. Eso lo causaron, por lo menos.
Bueno, yo no estaba enterada de esto, pero sin duda estoy de acuerdo contigo. El papel, pues es, a mí además es que me encanta el papel. Yo no concibo leer que no sea en papel y es algo que con mis alumnos, por ejemplo, siempre estoy discutiendo porque ellos son nativos digitales y entonces están acostumbrados a leer en pantallas, leen, hacen cosas extrañísimas como leer un libro en su móvil, ¿no? Cosa que yo no soy capaz. Pero a mí el papel me parece un material maravilloso. Lo que pasa es que, y evidentemente es reciclable, es biodegradable, y es una fuente no finita, ¿no? Es una fuente que se puede restaurar.
Renovable, se puede, claro, se
puede. Es renovable,
siempre, claro. Eso es pero... una cosa que pero es que hace 30, 40 años pues era un demonio usar papel, era lo más malo que podías hacerle al ecosistema, ¿eh?
Pues sí, no, pues cambiar al plástico no ha sido ninguna buena idea. Yo creo que más que la influencia de los ecologistas, que perdóname Humberto, pero nuestra influencia es muy limitada. Creo que ha habido más una influencia de que el plástico es un material más barato de producir que el papel y que se produce en masa, más que los ecologistas, que probablemente nos hayamos equivocado. Bueno, yo no formo parte de esta campaña, ¿no? Pero que por supuesto que el ecologismo, como cualquier movimiento ideológico, se equivoca. Pero yo creo que más bien se debe a que probablemente el plástico es más barato de producir y eso es lo que ha propiciado ese cambio tan grande, ¿no? Pero aquí en España tampoco, no hemos llegado a tener este tema de las bolsas de papel. Sí que había más embalajes de papel, cuando ibas a la carnicería, tal, te ponían más embalajes de papel y ahora es cierto que ponen mucho más poliespán y este tipo de bandejas de poliespán y tal, pero... ojalá nuestra influencia fuera tan grande como para poder hacer estos cambios, aunque no sean acertados, que en este caso no lo es, claro que no, pero no, me temo que nuestra influencia No, no, es bastante más limitada.
Y a modo de resumen, Gala, ¿tú qué consejos darías a nuestros oyentes?
Sobre sus elecciones de consumo o su relación con el medio ambiente. Hombre, yo animaría a todo el mundo a que se acercara a alguna organización ecologista de su barrio, a que se asomaran, que leyeran pues algún libro sobre ecología para que, bueno, empezaran a reflexionar sobre cuál es el papel que tenemos, cuál es nuestra relación con el medio ambiente, cuál es nuestro papel en el mundo natural, que se acerquen al mundo, ¿no? Decía Frijoz Capra, creo, que conocer nuestro entorno natural es amarlo, y amarlo es desear protegerlo, ¿no? Que salgan al campo, que disfruten un poco de la naturaleza que nos queda en España y que se vinculen un poco más con ella, que eso les va a ayudar un poco a sentirse parte de ese planeta en el que estamos todos, y que quizá eso les haga querer cuidarlo un poquito más, y que reflexionen un poco sobre sus elecciones de consumo también, y que conciban si realmente desean eso que se van a comprar, si lo necesitan o si realmente no lo necesitan, y que investiguen cuál es el impacto de los productos de consumo sobre nuestro planeta. Y ya con eso yo creo que ya son bastantes recomendaciones para que no me cojan demasiada manía vuestros oyentes.
Bien, yo creo que Paqui, es hora de invitar a los oyentes a que comenten sobre el programa, sobre lo que ha dicho Gala Arias Rubio, pues ha sido muy interesante la discusión. Yo por lo menos he disfrutado mucho conversando con ella, y yo creo que es hora
Muchas
de
gracias.
que, como no, ha sido un placer. Y es hora que los oyentes nos escriban y nos comuniquen, nos digan qué les pareció a ellos y qué piensan y algún comentario que quieren hacerle a Gala, ¿verdad?
Claro que sí, por supuesto. Nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, o bien al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a lo mejor Gala quiere dar también algún correo, alguna dirección en donde puedan informarse de forma más directa los oyentes o hacerle algún
Por
comentario.
supuesto, por supuesto, encantada. Puedo dar mi correo de la universidad, que es gala.arias@universidadeuropea.es. Encantada de proporcionaros bibliografía, de contaros un poco de cómo es mi trabajo, de facilitaros mi trabajo también, y bueno, y de intercambiar ideas de todo tipo. Por supuesto, mi línea de investigación son las humanidades medioambientales, aunque aquí me habéis hecho preguntas súper, súper difíciles. No soy experta en todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la ecología, ni muchísimo menos. Así que encantada de recibir comentarios de vuestros oyentes, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí,
Muchas gracias a vosotros.
Gala Arias Rubio, en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperemos que vuelvas, ¿eh? Que esto repitamos en otro momento.
Muy bien, cuando queráis.
Muy bien. Y gracias también a nuestros oyentes por su atención. Gracias por estar aquí con nosotros este ratico. Y en Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Cada lunes les damos un nuevo episodio y una nueva entrevista que quizás resulte interesante para muchos. Les esperamos la semana siguiente.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.